La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Dos pacientes con dolor.
Estamos ya en el quinto podcast. Van evolucionando las semanas, van pasando y cada semana procuramos tener a una persona que pueda contarnos su vivencia como paciente, su experiencia, sus elementos, con la idea de que puedan ayudar a otras personas que pasan lo mismo que ellas o que pasan situaciones parecidas. Y de alguna forma queremos dar voz a los pacientes. Por eso en este número 5 nos vamos a hablar con Noemí Sudek. En Twitter es tío-sudek. Y ella es una paciente con distrofia simpático refleja y lleva implantado un neuroestimulador medular porque tiene un dolor crónico, ¿no? Y por eso queríamos hablar con ella, queríamos ver un poco que nos contara, habla alrededor de ese dolor crónico, esa distrofia del simpático que tiene y cómo ha sido la implantación de este neuroestimulador medular, en qué le ayuda para mejorar su calidad de vida y su salud. En fin, que vamos a por ello. ¿Qué tal, Noemí?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Lo primero, que estoy muy agradecida de estar hoy aquí con vosotros.
Cuéntanos un poquito esta historia de ese dolor que tenías o que tiene, no sé, cuéntanos un poco alrededor del dolor y nos vamos a la distrofia del simpático refleja y a partir de ahí hablamos un poquito más.
De acuerdo, pues mi dolor apareció en noviembre de 2015 y desde entonces vivo con dolor crónico, apareció de causa desconocida y se le puso nombre y apellido distrofia simpático refleja. Y bueno, pues lo que me genera mi enfermedad básicamente es dolor crónico, cambios de coloración y temperatura en la extremidad afectada. Y bueno, pues yo desde que apareció mi dolor no pude volver a caminar hasta que me implantaron el neuroestimulador medular. Entonces, bueno, pues sí que mi vida dio un giro de 360 grados.
¿Y cómo era ese dolor? Porque dices, aparece en 2015 un dolor que se convierte en un dolor duro de llevar, seguro, ¿no?
Sí, sí, un dolor que yo siempre lo describo punzante, con quemazón, pero aún así todavía hoy no sé utilizar las palabras idóneas para describirlo. Yo sé que es mi dolor, o sea, que si me dan alguna extremidad, sé que es dolor neuropático, sé diferenciar cuál es mi dolor y cuál no. Y entonces, bueno, pues apareció de repente y se hizo muy duro porque no pude, o sea, desde que apareció no pude plantar mi pie. Entonces era un dolor de quererme morir, de chillar por la calle donde me pillara y pues me impedía pues eso, hacer mi vida con normalidad.
¿Y cómo fue tu diagnóstico? Tú tienes ese dolor y ¿qué haces a partir de ahí? ¿Cómo vas a tu médico?
Yo fui a urgencias y en primer lugar se me diagnosticó de un esguince. Y bueno, pues de ahí ya empecé una serie de peripecias médicas por diferentes hospitales. Incluso me llegaron a decir que todo estaba en mi mente, que tirara las muletas y apoyara el pie porque no tenía nada roto. Y al no tener nada roto no me podía doler tanto. Y bueno, hasta que al final me aconsejaron una mamografía ósea y conseguí la prueba. Pero todo esto por clínicas privadas y se me diagnosticó por clínicas privadas. Llegó un momento que yo no pude soportar económicamente lo que me suponía y una vez diagnosticada me fui otra vez a la sanidad pública, ¿no? Y ya con el diagnóstico en mano nos pusimos en marcha mi equipo médico y yo para poder poner un poquito de solución y calidad de vida. O sea, aunque no, mi enfermedad no tiene cura, pero mejorar en calidad de vida.
Y desde entonces, ¿cómo ha sido tu cambio en tu vida? ¿Desde que te lo diagnosticaron, desde que fuiste al sistema público para que te iniciaran ese tratamiento, cómo fue?
Bueno, pues sí que es verdad que fue probar muchos tratamientos previos al neuroestimulador. Era como como desilusionada, porque probabas una medicación y no funcionaba. Probabas un bloqueo simpático, no funcionaba. Y todo me lo proponían para mejorar, pero aún así yo veía que no mejoraba mi calidad de vida, hasta que con el neuroestimulador sí, pero sí que es verdad que aquella época se hizo muy, muy cuesta arriba.
Y esa cuesta arriba, el dolor, ¿cómo es? Porque tú dices, es que gritaba incluso, ¿no? Cuéntanos un poco ese dolor, ¿no? Porque muchas veces decimos, tengo un dolor, pero cada uno vive el dolor a su manera. Tú dices, es mi dolor, ¿no? Decías antes, ¿no?
Pues mira, yo te cuento que me daba el dolor y para desconectar un poco me ponía a colorear. Mi dolor seguía ahí, pero yo intentaba evadirme, buscar... pues eso, colorear mandalas, buscar alternativas, estar ocupada, trabajaba, pero aún así el dolor estaba presente. O sea, sí que es verdad que tú le puedes dar mayor o menor importancia, pero el dolor está presente y te interrumpe, estés donde estés, hagas lo que hagas. Sí que es verdad que con el tiempo se empieza a controlar esto. Con el tiempo tú empiezas a... Yo ahora mismo me da el dolor fuerte y yo no chillo, porque ya dices, ya sé lo que es, ya sé lo que viene después, no me asusta tanto, sé que hay que vivirlo, hay que pasarlo, y a lo mejor esperar que el pico del dolor baje, ¿no? Y que tener ratos buenos, y tener esperanza en que vamos a tener ratos buenos, y vivir con el dolor, pero no que el dolor guíe nuestra vida, sino nosotros guiar nuestra vida con el dolor. O sea, que no nos condicione el dolor para hacer nuestra vida. Sí que es verdad que planificar nuestra vida con... pues sabiendo que tienes, pues es un dolor que te limita y demás, pero continuar. Uh-huh. Hay que continuar viviendo y lo mejor que se pueda.
¿Y tú has contactado con otras personas como tú que tienen dolor y que sufren de ese dolor y que se vuelven casi sin poder abordarlo, sin poder afrontarlo?
Sí, han contactado conmigo por redes sociales. Luego estoy en el grupo de pacientes que cuentan y ahí cada uno pues tenemos nuestras patologías, como yo digo, con pues eso, con lo que conlleva cada una. Pero sí que es verdad que mucha gente me ha visto cómo he ido siguiendo mi enfermedad, y sí que es verdad que me han dicho, ¿y tú cómo lo haces? ¿O tú qué has probado? O han contactado conmigo por mediante el blog que creé y como que me dicen que soy un ejemplo para ellos. Yo lo que quiero es ayudar con mi experiencia, con todo lo que me ha tocado vivir, que yo no lo hubiera deseado vivir esto, pero ahora que ya lo he vivido y que lo estoy viviendo, poder ayudar a otras personas. O sea, ahora y para los que vengan después, investigación, visibilidad, concienciación de que esto está ahí, que hay personas que físicamente no se les ve, a lo mejor porque no tienen tantas limitaciones, pero tienen un dolor crónico. Entonces, bueno, pues concienciar de que hay que seguir viviendo también a los pacientes, ¿no? De que no te puedes hundir en tu propia burbuja, que esto sé, que cada enfermedad lleva un proceso, que pues... tú lo sabrás mejor que yo, pero que hay una serie de etapas y demás. Entonces, bueno.
Y alrededor de... te pusieron un neuroestimulador. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia, ¿no? Porque has dicho, probaron diferentes tratamientos, no funcionaban, y en un momento determinado el neuroestimulador mejoró tu calidad de vida. Cuéntanos cómo fue esa historia.
Bueno, pues la historia del neuroestimulador, yo creo que para mí psicológicamente fue más dura que quedarme en silla de ruedas. Y eso que con el neuroestimulador medular he vuelto a andar. Pero es que sí que es verdad que el neuroestimulador hay que mimarle. Esto va implantado en el glúteo, en mi caso, y suben unos cables hasta la médula. Y entonces a mí me prohibieron hasta peinarme para que no se desplazaran los electrodos. Sí, entré a quirófano con un 50% de probabilidad de que me funcionara y de que no. Entonces yo dije, hay que probarlo. Y mira, pues hoy día ando gracias a él, por ser valiente en ese sentido y tomar esa decisión. Así que es verdad que he tenido que formar equipo, como te decía, con mi equipo médico, con enfermeras y con mis técnicos, para poner todos nuestro granito de arena para que el aparato funcionara. porque lleva una programación y sí que es verdad que al principio prueban diferentes programaciones y hay algunas que incluso hacen que tu dolor incremente. Entonces eso psicológicamente te machaca un poquito, pero bueno, que mira, luego otros te reducen mucho el dolor y mejora la calidad de vida. Entonces hay que probarlo. En mi caso ha sido satisfactorio, conozco otros casos que no, pero bueno, que hay que probar, incluso que la ciencia avanza día a día. Yo que me dedico al mundo de la tecnología, esto va avanzando. ¿Quién me dice a mí que en vez de un neuroestimulador de como las pilas de petaca que llevo, no tan grandes, pero como las pilas de los móviles antiguos, el día de mañana no sea un chip? Entonces hay que confiar en la ciencia y ponernos en manos de los médicos.
Y un poco, yéndonos un poco atrás, ¿no? Viendo ahora en perspectiva, tú ahora que ha mejorado mucho tu calidad de vida, que tu vida ha cambiado en positivo y tal, ¿cómo ves el pasado? ¿Cómo ves el momento, ese momento en el que te apareció ese dolor que te hacía gritar y que no podías con él?
Pues yo ahora lo veo muy diferente. O sea, yo aquello lo veía como una tortura. Hoy día lo veo como una experiencia que me ha hecho formarme como persona en otros ámbitos que a lo mejor no me había desarrollado. Pues a la hora de hablar con médicos, de todo, de saber soportar el dolor, como te decía, de saber guardar las composturas por el dolor y ver la vida de otra forma, de decir, voy a disfrutar de un café con mi familia, cuando antes a lo mejor íbamos todo corriendo porque yo tenía una práctica de universidad o el trabajo, pues como el estrés diario, ¿no?, que mantenemos todas las personas. Pues yo aquella época la recuerdo dura, pero hoy día la recuerdo como que me ha formado para ser mejor persona.
Y tú antes decías que realmente había una vivencia de trabajo en equipo entre médicos, enfermeras, técnicos y tú misma, ¿no? Cuéntanos esa historia, porque eso me parece muy bonito, ¿no? Cómo poder trabajar juntos para conseguir un resultado para mejorar entre todos tu salud.
Bueno, pues te cuento un poquito. Yo me he dedicado al mundo profesional a formar a equipos e incluso a decirles cómo mejorar. Entonces yo el día que fui a una consulta médica y vi con el médico idóneo, en el momento idóneo, que me dijo las palabras idóneas, es decir, me habló del neuroestimulador, no me habló más de más pros que contras, yo sabía que con esa persona iba a formar un gran equipo y íbamos a hacer todo lo posible. Entonces, a partir de él, sí que es verdad que me propuso los papeles para firmar y luego en quirófano me encontré con otro médico que ya me había atendido a mí. Entonces, con ellos dos formé equipo. A todo esto se añadieron las enfermeras del equipo médico y el técnico. Y entonces, para mí, son más que un equipo. Para mí son unas personas que tengo un cariño enorme. O sea, con volver a andar con ellos, yo ya los tengo, vamos, para mí son lo mejor. Pero sí que es verdad que hay que estar muy mano a mano. Yo me preparo las consultas, yo me apunto lo que me pasa, yo intento sacar conclusiones de lo que me pasa, por ejemplo, semanalmente. Me he convertido en mejor paciente con la experiencia, ¿no? Y aprendiendo de otros pacientes, leyendo a otros pacientes expertos. Y me preparo las consultas, voy a ellos a ver de qué forma mejorar, que me aconsejen cómo tengo que llevar mi enfermedad a lo largo del tiempo que transcurre entre una cita y otra. Y entonces todos ponemos un poquito de nuestra parte con cada uno. Y ellos a su vez sin mí también, pero porque con el técnico hablo unas cosas, con las enfermeras otras, y con el equipo, pero a su vez todos somos, pues eso, un equipo.
Y de alguna forma, has dicho, me preparo las visitas, las consultas.
Sí.
Eso me parece muy importante y muy, muy necesario para que todo el mundo sea consciente de la importancia de prepararse las consultas, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante. Tú no puedes ir allí y presentarte a una consulta y te van a hacer preguntas porque ellos quieren saber cómo afecta el dolor, en mi caso, el dolor día a día en mi vida. Entonces yo me lo apunto. O cómo me ha sentado tal pastilla en tal momento. Entonces, si yo he tenido una reacción un poco rara, a lo mejor luego no tiene importancia, pero yo me lo apunto. Como mismamente yo, mi enfermedad me está dando las manos. Y el otro día encontré una agenda donde tenía apuntado 2016, manos rojas e hinchadas. Entonces, yo fíjate, empecé en el 2016 y eso no lo supe llevar a cabo en una consulta, me la apunté, pero no lo dije. Y hoy día me están tratando de las manos de mi enfermedad. Entonces, he ido aprendiendo, pues eso, apuntarme todo incluso con mis cuidadores, ¿no? Con mis cuidadores comparto mi información diaria y vamos, mi cuidadora y yo, a contar cómo ha ido en ese periodo de tiempo, para ver si podemos frenar la enfermedad en este caso.
Claro. Y una cosa, ya casi para terminar, ¿qué consejo le darías a un paciente que tiene dolor, a un paciente que tiene tu misma enfermedad? ¿Qué consejos tú has aprendido de otra gente y que crees importante que los otros pacientes necesitan saber?
Yo creo que es importante ver a los médicos como unos aliados, no como alguien que nos quiere perjudicar, que yo creo que hay personas o pacientes que lo ven así en determinados momentos. Creo que, como te comentaba, hay que vivir con la enfermedad, pero no para la enfermedad. Es decir, hay que amoldar tu vida a ella, pero no que tu enfermedad controle tu vida, en la medida de lo posible, yo no sé, a ciertos niveles. Y que hay que sonreír. Los ratitos que se está bien hay que aprovecharlos al máximo y sonreír. Y siempre aprender mucho de uno mismo y de los demás pacientes. Que la verdad es que la fuerza que te transmiten algunas otras personas con tu misma enfermedad o con otra enfermedad diferente es increíble. Yo he conocido en este mundo personas maravillosas.
Pues nosotros acabamos de conocer una persona maravillosa que nos ha contado unos años de lucha para conseguir este tratamiento que te ayuda a mejorar tu calidad de vida, y que realmente con tu actitud, con tus ganas, con tu esfuerzo, con tu trabajo en equipo, con el esfuerzo diario, el apuntar las cosas que te pasan diariamente, estás consiguiendo algo fantástico. Pues muchísimas gracias por oír tu testimonio, tu experiencia, tu vivencia, que realmente es de mucha utilidad para mucha gente.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Estoy en esta ocasión con Verónica Medina. En este podcast hablamos de pacientes con dolor. Y ella, en Twitter, su nombre es Una Sufridora Más, ¿no? Ella dice que tiene una radiculopatía, tiene una sacroileitis crónica y el dolor forma parte de su vida. Yo diría casi que el dolor es un elemento que está con ella. Ella vive con dolor lumbar, un dolor irradiado hacia la pierna, con una claudicación neurógena, y seguramente ese dolor neuropático que cuando anda se le incrementa, seguramente es difícil de vivir, ¿no? Ella nos lo contará en este podcast de hoy. Hola, Verónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? En primer lugar, agradecerte que me entrevistes para los podcasts de la Escuela de Pacientes.
Cuéntanos un poco eso de tu dolor, ese dolor que tan difícil de llevar, ¿no? Que seguramente es, ¿no? ¿Cómo apareció? ¿Cómo es? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo han ido los tratamientos? Cuéntanos.
Vale. Bueno, pues dolor lumbar, así ese típico dolor de espalda, es algo que me ha acompañado toda la vida. Yo ya con 25 años ya visitaba traumatólogo y demás porque tenía un dolor que no desaparecía. Pero más o menos yo he sido una persona con muy buenos hábitos, iba a mi piscina, hacía mi dieta saludable, hacía mucho ejercicio, higiene postural, es decir, que siempre he sido muy consciente de que tenía un problema en la espalda y que tenía que tener cuidado. Pero ya a medida que tuve mis dos embarazos, y sobre todo después del segundo, ya me dio una lumbalgia que ya empezó a ser un poquito más seria. Ya empezó a que se me lleva un poquito hacia el muslo, pero bueno, más o menos pues iba así, podía seguir. Hasta que llegó un momento que el dolor me impedía caminar, así que yo me ponía a andar y esto va uno poco a poco. Al principio andas un kilómetro y te duele, después vas reduciendo a medio kilómetro y llega un punto que ves que pones el pie en el suelo y no puedes. Entonces vas al médico, intentas de todo, tratamiento ya de dolor, acupuntura, pues yo probé quiropráctica, probé un montón de cosas, pero el dolor ya ciático no había manera de quitarlo. Entonces me intervinieron, me hicieron una artrodresis, porque al final, bueno, mi problema es que tengo los agujeros de conjunción, lo tengo muy estrecho, es decir, por donde salen los nervios de la columna, lo tengo de nacimiento muy estrecho. Entonces, con un poquito de artrosis que con la edad, pues ha ido surgiendo, pues se quedó el nervio pinzado. Entonces, ¿cuál ha sido mi problema? Que a pesar de haberme intervenido, pues el nervio se ha quedado dañado, con lo cual he quitado, de alguna manera, solucionado el problema, que era que el nervio estuviera pillado, pero se ha quedado la lesión. Entonces, pues he seguido con tratamiento en unidades de dolor y ya, pues lo último que me han hecho es implantarme un neuroestimulador, pero ni siquiera con el neuroestimulador es suficiente. Estoy todavía probando programas y demás, pero no conseguimos, es decir, tengo un dolor incapacitante, es decir, un dolor que me obliga a permanecer tumbada pues entre el 70 y 80% del tiempo. Entonces, pues es duro, es una vida muy dura, vamos. Porque aparte del sufrimiento que te provoca el dolor, es que no puedes tener, esto no es vida, pero bueno, hay que aprender a vivir la realidad que a uno le haya tocado.
Y tú comentas, he leído cosas sobre ti, y comentas de unas punzadas que tenías en algún momento insoportables, incluso que del dolor perdías el conocimiento, ¿no?
Sí, esto que era otro problema que tenía adicional, que lo hemos descubierto ya más tarde. Yo, pues, después de mi primer embarazo, a los 9 meses así, me dio un día una punzada en la zona perianal que perdí el conocimiento. Y esa fue la primera vez que la pasó. Pero ahí, a medida que iban pasando los años, pues cada vez tenía más punzadas. Y ya fui al médico, me dieron digestivo, ahí me sacaron divertículos. Pero que no había una causa, que justificara ese dolor. Al final resulta que tengo insuficiencia venosa pélvica. Entonces eso me provocaba que tuviera el útero tortuoso, así, todo el útero lleno de varices, y claro, esa presión pues hacía que me dieran, o lo que me provocaba, esas pinzadas, que es que un dolor, para mí es el EVA 10, porque es que es un dolor insoportable, es decir, que me desmaya, y me desmaya incluso tumbada. Y que fíjate tú el dolor como es de intenso. Entonces, por ahí hace un mes me he hecho un tratamiento y lo que es la presión que tenía en la zona esa perianal, esa molestia me la han quitado. Y recemos que también las punzadas esas insoportables no me vuelvan a dar.
Y también he leído que dices: he hecho todo lo que estaba en mis manos para lidiar con este dolor que padezco, pero la realidad es que me incapacita demasiado y debo intentar algo para mejorar mi calidad de vida y ganar un poco más de funcionalidad, ¿no? Y eso, y un poco, cuenta un poco cómo ha sido, porque tú dices: lo he probado casi todo, he hecho muchas cosas. Me he operado, me he puesto un neuroestimulador, e incluso en el proceso del neuroestimulador, que lo cuentas muy bien en todo cómo ha sido ese proceso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te ha ido mejorando? ¿Cómo te ha ido no mejorando, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Vale, el proceso del neuroestimulador, como persona uno se lo tiene que tomar con cierta paciencia, porque cuando te meten un dispositivo nuevo en tu cuerpo, ese dispositivo pues te empieza a tener unas sensaciones extraña, es decir, el neuroestimulador te provoca una serie de calambres que según la postura que tú no haces te dan unos calambrazos bastante molestos, incluso que puede que te llegan a asustar, dices tú, que pues entonces en mi caso el neuroestimulador lo noto, es decir, es un dispositivo que yo noto, yo tengo siento mi dolor, enchufo el neuroestimulador y veo cómo el dolor cambia. El problema es que la señal, el ruido que yo tengo, el dolor que yo siento es tan intenso que para que yo note el efecto del neuroestimulador lo tengo que poner a la máxima intensidad. ¿Qué ocurre? Que cuando lo pongo a la máxima intensidad, esto del neuroestimulador no es algo que tú puedas decir, pues yo quiero que controle el dolor, porque en mi caso, date cuenta que es un recorrido muy grande, es toda la pierna izquierda y toda la zona de sacroiliaca. Entonces, es una zona demasiado grande. Pero no siento la misma intensidad de dolor en toda la zona. Aquí, donde más me duele es desde la rodilla hasta el pie. Entonces, ¿qué ocurre con el neuroestimulador? Que yo lo tengo que poner a máxima intensidad para que me alivie el pie, pero cuando hago eso, al final empiezo a notar la estimulación en otras zonas del cuerpo. Con lo cual, quitas una molestia y te estás poniendo un ruido en otra. Cuando te pones a caminar, pues según la postura que tú tengas, el neuroestimulador también te va a ir dando, vamos, te molesta de diferente manera, porque según la posición que te pide la columna, porque eso al final va insertado en la columna, pues notas más o menos calambres. Entonces, en mi caso, ¿qué ha ocurrido? Que he tenido momentos en el que el neuroestimulador, por tenerlo encendido, me provocaba molestias adicionales a mi dolor. Entonces, es un proceso muy lento, un proceso en el que uno tiene que tener paciencia, y es algo que en este caso mi lema en las redes son mucha fuerza y paciencia, fuerza, porque a veces tienes que, a mí por la mañana me cuesta levantarme de la cama porque muchas noches casi no he descansado bien, pero me tengo que levantar y tengo que intentar hacer algo, es decir, aunque sea voy a desayunar a la cocina, ole Verónica, has cogido, te has levantado, has ido a la cocina y has desayunado, a pesar de que te duele, de que vas medio arrastrando la pierna, porque si no, esto, el dolor te puede. Entonces, el adaptarte al neuroestimulador no es fácil.
No es una historia fácil, ¿no?
No. Y mucha gente, y date cuenta que tienes que estar, que te tienes que cargar, que tienes un aparato ahí metido, y eso tiene uno que estar psicológicamente fuerte y teniendo claro que esto no es magia. Que aquí a mí lo que me gustaría es haberme puesto en el estimulador y ponerme a andar y que el dolor no se incrementara. Pero esa no es la realidad. La realidad es que me pongo a andar y se incrementa el dolor. ¿Y qué hago? Pues tengo que mirarlo siempre lo que hago es buscar lo positivo y nada, pues venga, me está doliendo, se incrementa el dolor, pero a mí, por ejemplo, psicológicamente, aunque por andar se me incremente el dolor, pues si puedo andar 500 metros, pues lo he andado y ese hecho de andar me hace decir, mira, estás haciendo algo, porque al final si me quedo en la cama, el dolor está. Es complejo de entender porque dice, pero bueno, ¿por qué andas si te duele? Es que porque aunque te quedes en la cama, tumbada, el dolor de la pierna, el dolor neuropático está ahí. Y si me quedo en la cama, le voy a añadir el dolor emocional de verme en la cama, de ver que no hago nada. Es una situación compleja de lidiar. Pero bueno, yo digo siempre que hay que tener una actitud proactiva, porque en mi caso tengo que hacer, incluso a pesar de que no voy a hacer el refuerzo positivo, porque, por ejemplo, que la gimnasia, pues yo es que moverme, en mi caso, moverme implica más dolor. Pero si no me muevo también implica dolor, porque me siento es complicado la situación, la verdad.
Y tu técnico, tú comentas que en algún momento que tu técnico de la unidad de dolor es uno de los de las personas a las cuales agarrarte, ayudarte para que para intentar que ese neuroestimulador funcione mejor y que tengas o que le veas posibilidades de mejora, ¿no?
El problema que yo he tenido, por ejemplo, ahora mismo es que te he dicho que hace un mes me han solucionado el problema de las fosas y la insuficiencia venosa, me han embolizado y esa molestia que tenía en la zona perianal me lo han solucionado. Pero ¿qué ocurre? En el momento que has cambiado algo digamos, me has quitado esa inflamación que tenía, me ha hecho que el dolor neuropático de la pierna se ha agudizado. ¿Y qué ocurre? Que todo este año que llevo probando el neuroestimulador, probando diferentes programas y demás, pues hemos tenido que volver a empezar de cero. Y eso psicológicamente es muy duro. Porque he vuelto como si, digamos, a tener un dolor que es distinto, es decir, es igual de incapacitante, pero que la programación que yo tenía hecha no le vale. Hace 15 días tuve que apagarme el neuroestimulador porque no me servía. Tenía un dolor insoportable y el neuroestimulador, tal y como estaba programado, no servía para el dolor que se me había... Entonces, hemos tenido que empezar de nuevo. No sé, el técnico, hombre, de alguna manera es a la persona a la que te tienes que agarrar, porque el dispositivo que tengo implantado, un dispositivo que tiene muchas funcionalidades, y tengo que tener, y aquí vuelvo a repetir también, pues, la fuerza y la paciencia de decir, bueno, esto es cuestión de tiempo, seguramente encontraremos un programa que me ayude un poco a mejorar mi calidad de vida.
Y tú una de las cosas que he visto es que dice, cursos online gratuitos sobre dolor crónico para pacientes, familiares y profesionales. Para ti también una de las ideas que te planteas escribiendo, contando lo que cómo te va yendo a ti, cómo va cambiando ese dolor, cómo va funcionando el neuroestimulador, tal, también te atreves a ayudar a otros, ¿no?
El dolor al final termina anulando a la persona. Entonces, yo tengo un dolor insoportable y yo pienso y me digo, lo que yo estoy pasando y lo incomprendida que yo me he sentido en todo este proceso es algo que les puede estar ocurriendo a otras personas. Entonces yo, cuando, por ejemplo, la idea de escribir el blog fue un poco por eso, por exponer, mira, que aquí la gente, te puedes quedar con un dolor crónico como yo estoy, pero no es porque tú no hagas nada, porque tú no quieras, ¿no? Tú puedes luchar, hacer y demás, y el dolor no desaparece. Entonces, con el blog o con participar en las redes y demás, mi objetivo es un poco que gente que esté viviendo una situación parecida a la mía, un dolor insoportable, pues intentar ayudarle a encontrar, a tener una visión más positiva de su realidad. Es decir, la realidad no la podemos cambiar. Es decir, si yo me pongo a pensar la vida que estoy viviendo, mi vida es muy negativa y no tendría ganas de vivir, porque es que es muy duro. Porque una sufridora más, el nombre es porque es que sufro, yo estoy sufriendo, y yo me pongo a andar y sufro. Entonces, lo que intento es que la gente o las personas que estén como yo, pues aprendan a valorarse, y así, aunque por la mañana solamente sean capaces de levantarse y a desayunar, vestirse, que cada una de las cosas que uno haga a lo largo del día se las valore. Si escribe, si lee, si llama, si habla, si organiza, porque mucha gente dice, es que no hago nada, y a lo mejor, pues llevan una contabilidad en su casa. Chiquilla, piensa, no eres, que sí, que no puedes ser la persona que eres antes, pero sí eres capaz de hacer todavía algunas cosas. Entonces, muchas veces al dolor hay que ir comiéndole terreno.
¿Qué?
Yo, por ejemplo, gracias al andador, no he podido comer terreno al dolor, en el sentido de que yo cuando pongo el pie en el suelo me duele. Entonces, yo antes andaba encogía. Y con el andador, pues he conseguido, pues a pesar de que cada vez que pongo el pie en el suelo me da latigazos, pues he conseguido andar recta, porque me estaba haciendo polvo el cuello, me estaba haciendo, porque es que claro, tú cuando tienes dolor, ¿qué ocurre? Te encoges, y la inercia de una persona cuando sufre, me encojo, encojo hombro, pues yo he tenido que aprender a andar recta, pero claro, andar recta, ¿cómo lo consigo? Bueno, me agarro al andador que me ayuda para no soportar tanto el peso de mi cuerpo, y con él he podido volver a andar recta y demás, y a pesar de que me duele. Entonces, lo que pretendo decir con esto es que quizás el dolor no te lo vas a poder quitar. Quizás no vas a poder hacer nada de lo que tú realmente quieres, pero siempre se puede avanzar algo y siempre puedes comer un cachito al dolor, y hay que intentarlo, porque en el propio intento de comer ese cachito al dolor vas a vivir tu nueva realidad la vas a poder vivir de una forma más positiva. Entonces, un poco, quizás, mi forma de actuar es la que intento transmitir a otras personas. Porque dolerme me duele muchísimo. Pero cuando uno elige, uno puede elegir, me quedo en la cama o voy aún con mi dolor, voy a ver si llego hasta el cuarto de baño, voy a ver si... Entonces, al final yo no he conseguido el sí. Yo llevo... intentando, primero no perder trabajo, y al final nunca he conseguido lo que yo quiero, pero en el mero hecho de intentarlo, lo utilizo como refuerzo positivo. Me gustaría a mí que el refuerzo positivo fuera otro, aunque lo voy a hacer, es la vida que me ha tocado vivir y para vivir, vivirla. Aquí muchas veces les digo a la gente, aquí tenemos dos opciones. O te suicidas, porque es verdaderamente insoportable vivir así, o tienes que intentar vivir esto de la mejor manera posible. Y sí, y hay que llorar, y te tienes que quejar, pero tú tienes que valorarte. Y muchas veces no nos valoramos, porque claro, no, a uno lo que le gustaría ser la persona que era antes, pero es que eso no... Puede que no vaya a ocurrir o no va a ocurrir, en mi caso lo tengo claro, no va a ocurrir. Entonces, la persona que sí puedo ser, pues voy a intentar luchar por la que sí puedo ser, con mis limitaciones. Digamos que es muy fácil de decir, muy fácil de expresar, pero después la que va andando con dolor soy yo, y la que lo está padeciendo soy yo. Es decir, muchas veces voy andando y voy llorando porque sí me duele, pero tengo la satisfacción de decir, mira,
he andado, ¿no?
Estoy andando, porque si no te muevas, al final el cuerpo se termina, como no te muevas, como te quedes en cama, que es lo que el dolor al final termina pidiéndole al cuerpo, terminas teniendo de esa condicionamiento físico. Claro. Y al final, aparte del dolor, del problema de dolor que tú tengas, empiezas a perder musculatura, que si te mueves te duele. Entonces, es un problema, el dolor crónico es un problema complejo, sobre todo en el caso que se convierte en algo incapacitante, como está, me ha ocurrido a mí, es complejo. Y la persona tiene que trabajar duro para no venirse abajo, ¿no? porque te va minando, ¿no? Poco a poco, si lo deja, te va minando.
Pues la verdad es que oírte es un estímulo, porque dices, a pesar del dolor es insoportable, a pesar del dolor es incapacitante, a pesar del dolor es muy duro, la realidad es que yo me levanto, camino, aunque me duela caminando, voy caminando, porque estos pasos también me sirven para mí, para poder avanzar y para poder seguir cada día más, ¿no? Y eso es una lección para mucha gente que tiene dolor, y que seguramente, a pesar del dolor, es capaz de hacer cosas para vivir. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu experiencia, por tu vivencia, por tu testimonio, porque la realidad es que ayuda a mucha gente a pensar que, a pesar del dolor, es posible vivir, es posible tener la mejor vida posible, y, por tanto, luchar por ello. Muchísimas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.